Doña Adriana del Pilar García es la directora de Medicina Legal. Nos acompaña a esta hora. Doña Adriana, buenos días.
Buenos días para toda la mesa de trabajo, para todos los oyentes.
Es usted muy amable. Doña Adriana, pues hemos estado muy impactados con las imágenes de las fosas comunes de este terrible episodio de falsos positivos en nuestra historia. ¿Usted qué nos podría contar de cuál es el cronograma? ¿Cómo avanza? ¿Qué tiempo se requiere? La información de las identidades, ¿qué tan fácil es de llegar? ¿Qué nos puede contar de esta información que se ha conocido últimamente desde la JEP?
Bueno, miren, este trabajo comenzó de manera interinstitucional con los magistrados de la JEP, quienes se acercan al Instituto de Medicina Legal en esta primera fase, que es la primera fase de documentación antes de la intervención, que es la que se está realizando ahora. La fase de documentación implica buscar todos aquellos antecedentes frente a los hechos que la JEP estaba investigando, y así se logra una información importante que es la que da avance a la prospección que se hace desde la Unidad de Investigaciones y Acusaciones de la JEP y que es acompañada por el Instituto Nacional de Medicina Legal como asesor en el tema. Ya en esta segunda fase, que es la exhumación de los cuerpos, a través de la Unidad de Investigaciones y Acusaciones hemos recibido 14 casos para este momento, los cuales fueron trasladados a nuestra sede de Medicina Legal en Medellín, en donde de manera inmediata se conforma un equipo interdisciplinario conformado por médicos, por antropólogos, por odontólogos y por genetistas, que son los que ya iniciaron el trabajo de necropsia médico-legal para estos 14 casos. Indiscutiblemente es un tema que desde el punto de vista forense se considera un caso muy complejo por varias circunstancias. Uno, por el tiempo transcurrido desde los hechos hasta el momento en que nosotros iniciamos el abordaje. Segundo, por las características de los eventos que sucedieron allí, en donde no tenemos la certeza de que los cuerpos no hayan sido removidos varias veces. Y tercero, por las características del suelo en donde se están recuperando los cuerpos. De tal suerte que el abordaje que sigue de ahora en adelante es, con esta primera fase de necropsia médico-legal, determinar al menos cuántos individuos hay. Como le decía, son 14 casos, pero no podemos asegurar que sean 14 cuerpos, pueden ser menos o pueden ser más, dependiendo de lo complejo que estén los casos. Y de allí sigue la fase de identificación. Lo que se hace básicamente es el cruce con las muestras de familiares que ya tenemos en el banco de perfiles genéticos con las que se obtienen de estos cuerpos y iniciar este proceso de identificación, el cual incluye la necropsia, como les he dicho, y como última fase, la búsqueda en la base de perfiles genéticos.
Directora, ¿con qué tecnología cuenta el Instituto Nacional de Medicina Legal para identificar estos cuerpos, teniendo en cuenta que muchos de ellos no están completos? Estamos hablando de restos óseos en fosas comunes, y los familiares que estén interesados o que quieran saber acerca de sus personas desaparecidas hace años, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde pueden acudir?
Bueno, el instituto cuenta con una grandísima experiencia. Cuenta con estos 5 años de experiencia donde hemos aprendido, desafortunadamente, a través de todo el conflicto que ha vivido el país. Tenemos los mejores especialistas porque el proceso comienza con una muy buena necropsia médico-legal, con médicos que tienen la experiencia, con los antropólogos y con los odontólogos. De allí cuenta con la tecnología genética. Tenemos no solamente la tecnología convencional con 4 laboratorios que se encuentran acreditados, uno de ellos además acreditado internacionalmente, sino además con la última tecnología, que es la secuenciación de última generación en genética, que nos permite obtener material genético de aquellas muestras que han sido degradadas y que con las técnicas convencionales no se puede obtener material genético. Entonces contamos no solamente con la experiencia, sino con la tecnología para hacer un excelente proceso de identificación. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, miren, los familiares, vamos a tener una vía de comunicación directa a través de nuestra sede de Medellín para que se acerquen, dense a esa sede, si están cerca a ella, para tomar las muestras genéticas y hacer entrevistas a desaparecidos, si no tienen ya esta entrevista, o a cualquier sede del país. Cualquiera de nuestros puntos de atención que lo encuentran en la página web está dispuesto a atender a estas familias para hacer la entrevista a desaparecidos y para tomar las muestras genéticas y así aumentar el número de perfiles genéticos que tenemos, claro, en el banco.
Directora, yo entiendo de su respuesta que tienen los expertos, que tienen la tecnología. La pregunta es, ¿van a dar abasto para lo que se viene de aquí en adelante? Porque la necesidad de verdad por parte de muchas víctimas de desaparición, sobre todo, y de falsos positivos, es encontrar a su gente, y a su instituto le van a llegar solicitudes de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, de la fiscalía, de la JEP. ¿Usted de verdad siente que va a dar abasto para todo lo que se viene de aquí en adelante?
Yo definitivamente tengo la certeza de que tenemos la competencia, pero usted acaba de tocar un punto fundamental. Nosotros, Instituto Nacional de Medicina Legal, con toda la experiencia y la tecnología que tenemos, sí requerimos de manera urgente, pero muy urgente, el apoyo del gobierno nacional. Así quedó escrito en el decreto 589 del 2017, por el cual se crea la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que el gobierno apoyará al Instituto Nacional de Medicina Legal dándole recursos adicionales. Yo sí necesito que el gobierno nos dé recursos adicionales, porque la experiencia, la voluntad, la tenemos, la tecnología, pero necesitamos los recursos que fortalezcan al instituto.
Sí, directora, pero mira, al ser piezas óseas dispersas que están enterradas allí desde hace tantos años y sabiendo que fueron además enterrados 3 o 4 cuerpos en una sola fosa, ¿cuánto tiempo se va a tardar medicina legal, por ejemplo, en una sola fosa, en identificar allí y cómo murió esa persona?
Bueno, miren, digamos que en este momento yo no podría decirles cuánto tiempo nos vamos a gastar. Apenas yo tenga la primera fase, que es la que ya están haciendo mis expertos, que es revisar exactamente lo que les digo, cuántos cuerpos realmente existen desde el punto de vista médico y antropológico, les voy a decir exactamente cómo vamos a hacer ese cronograma y a decirles específicamente cuánto tiempo prevemos demorarnos. Pero sí, indiscutiblemente es un trabajo complejo, que en principio no nos vamos a demorar menos de unos 2 o 3 meses, hablando de que estamos esperando al menos entre 40 y 50 casos de la fosa que se está exhumando en este momento.
Algo que preocupa en este tema de tantas cosas es que, como el relato que hace la persona que lleva a la JEP y a ustedes a ese sitio, que fue uno de los que dice participó en esas masacres, es que las personas las tomaban en un sitio lejano, o sea, por ejemplo, en Medellín, y lo llevaban hasta Dabeiba. O sea, es difícil que se encuentre información cercana como para identificarlos. ¿Cómo se hace ante una cantidad de desaparecidos que hay en el país para saber si unos desaparecidos están específicamente ahí? ¿Cómo se hace para confrontar eso?
Nosotros tenemos 2 herramientas fundamentales. Una, que es un sistema de información que cruza en tiempo real la información que los familiares de los desaparecidos nos han dado en todas partes del país. O sea, no está regionalizada, sino está en todas partes del país, y eso lo cruza en tiempo real con los hallazgos que vamos encontrando en las necropsias médico-legales. Y la segunda herramienta, que cruza todos los familiares de desaparecidos con los cadáveres que estamos analizando, es el banco de perfiles genéticos, y ambas son de orden nacional, no son regionalizadas, de tal suerte que aquí no vamos a coger solamente los desaparecidos de Medellín, sino vamos a tomar todos los desaparecidos del país y los vamos a empezar a cruzar, tanto por los hallazgos de necropsia y antropológicos como por los perfiles genéticos.
Sí, directora, quisiera preguntarle ahora por esas personas que no tienen, por ejemplo, un doliente, porque se habla también en este caso tan escabroso que también tomaban personas, habitantes de calle, y se los llevaban para allá y también ellos cayeron en estos falsos positivos. ¿Ahí cómo se procede?
Bueno, nosotros, esos perfiles genéticos de estas personas que de pronto sus familiares nunca los notaron desaparecidos, quedan allí en la base de perfiles genéticos, y por ley los cuerpos que nos queden en condición de no identificados van a estar a permanecer en custodia del Estado colombiano a través del Instituto Nacional de Medicina Legal. Esos perfiles igual quedarán allí, igual se dará la información en nuestro Registro Nacional de Desaparecidos y estará disponible para cruce en su momento. Una de las herramientas que tiene el instituto para hacer búsqueda de los familiares cuando tenemos cadáveres que están en condición de no identificados, exactamente es eso. Son los listados que publicamos a través de nuestra página institucional informando el número de cuerpos que tenemos sin identificar y algunas características que permiten que los familiares en determinado momento puedan orientar que alguna de las personas que tenemos sin reclamar pertenece a un familiar que posiblemente esté desaparecido. Digamos que son algunas de las herramientas que tiene el instituto.